ahora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento los cambios en la ejecutiva del PSOE que Pedro Sánchez y María Jesús Montero han empezado ya a notificar a 48 horas del Comité Federal. Sé que los manuales dirán que esa es la noticia de portada, pero como soy consciente de que te importa lo justo, déjame que te hable primero de la llamada que acaban de tener Donald Trump y Vladimir Putin. El ruso le ha dicho al americano que no renunciará a sus objetivos en Ucrania. Empezamos bien. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La conversación ha durado más o menos una hora. Putin ha reiterado que quiere seguir con esos objetivos, o sea, entre otras cosas, que Ucrania nunca sea parte de la OTAN y que, por ejemplo, quiere quedarse con las regiones ucranianas que ha conquistado en estos más de 3 años. A pesar de eso, el presidente ruso le ha transmitido a Trump que quiere seguir negociando con Ucrania, aunque no han acordado una fecha concreta para la tercera ronda de reuniones entre Moscú y Kiev. Al parecer, el líder estadounidense le ha planteado un cese de las hostilidades a corto plazo, aunque sin respuesta rusa. Esta es la versión del Kremlin. Por ahora, Washington no se ha pronunciado. De lo que no han hablado es de la suspensión estadounidense de los envíos de armas a Ucrania. El presidente ucraniano confía en que Trump le siga apoyando.
Una coproducción entre Ucrania y Estados Unidos. Nos centramos básicamente en drones de varios tipos, pero lo más importante es que este año vamos a producir cientos de miles de drones, además de vehículos aéreos no tripulados interceptores para destruir drones y misiles enemigos.
Zelensky además ha reconocido que espera hablar pronto con Trump. De momento no hay fecha ni hora concreta para esa llamada, pero si atendemos a lo que ha pasado en otras conversaciones con Putin, no descartemos que esa llamada pueda producirse en cualquier momento.
O sea, el mundo en guerra, en la puerta este de Europa, todo pinta que va a continuar, y nosotros con las cosas del PSOE. Pedro Sánchez regresa ya de Sevilla, donde esta tarde ha clausurado la cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo. Una cita que ha aprovechado para reunirse con María Jesús Montero y empezar a confirmar los primeros cambios en la ejecutiva del PSOE. Como era de esperar, sale Juan Francisco Serrano, mano derecha de Santos Cerdán. Tampoco seguirán otros 7 miembros de la actual dirección. Los cambios se aprobarán en el Comité Federal del sábado, pero antes el presidente ha convocado un acto para mañana con mujeres y hablar de medidas, te lo juro, medidas contra la prostitución. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Una ansiedad constante y sostenida escala en el PSOE de arriba abajo a medida que se acerca la cita considerada ya trascendental. Los socialistas miran al Comité Federal y todos dan vueltas a cómo escapar de la profunda crisis cuando Pedro Sánchez ha empezado, tras verse con María Jesús Montero, a remodelar la dirección más allá de la propia área de organización, además de la idea de endurecer controles y contrapesos. El presidente va a seguir haciendo llamadas y testando a su entorno. Óscar López apela a confiar en el líder.
Garantizo la determinación del presidente del gobierno de tomar decisiones y de seguir adelante.
La salida presidencial a la coyuntura devastadora difícilmente proyectará el buscado cambio de etapa. El partido permanece en la eventualidad y recela de cuánto puede durar cualquier medida que lance Sánchez. 24 horas antes de reunir al máximo órgano entre congresos, buscará un gesto con las mujeres del partido como respuesta a los audios de José Luis Ábalos y Koldo García sobre prostitución.
A buenas horas. ¿A qué no hay? ¿A qué no hay para que Ábalos esté presente en el acto? Yo qué sé, ministro, feminista, socialista. Cerdán ha recurrido hoy el auto del juez que le envió a prisión. Su abogado, Benet Salellas, denuncia una causa general porque, según él, no hay indicios sólidos de ningún delito. Pone en duda los audios del informe de la UCO. Dice que Koldo era colaborador de la Guardia Civil y se queja del agravio comparativo de que sea el único que ha ingresado en prisión, algo que atribuye a una estrategia para provocar una confesión de Cerdán. Entre tanto, hoy Arnaldo Otegi, vaya banda, ha admitido que Santos Cerdán contactó con él para retomar las relaciones entre PSOE y Bildu. Lo hizo a través de Anchón Alonso, el empresario socio de Cerdán en Servinavar.
Anchón Alonso tiene un amigo común conmigo que es muy amigo mío. Y este me dice que quiere estar conmigo porque quiere trasladarme una propuesta de alguien del Partido Socialista Navarra. En la segunda ocasión que veo yo a Anchón Alonso es porque le traen el coche a Santos Cerdán. ¿Qué hacemos en esa reunión? Fijar con discreción una vía de comunicación entre el Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu.
Claro, que podría salir mal. Bueno, por cerrar este capítulo, como te adelantamos ayer, Bildu presidirá la comisión de investigación que se ha constituido hoy en el Parlamento de Navarra sobre las adjudicaciones de obras a empresas relacionadas con Santos Cerdán. Ya está. COPE Pamplona, Esther García, buenas tardes.
Buenas tardes. No sorprende que sea EH Bildu quien la presida, y es que es evidente que resulta mucho más cómodo para los socialistas navarros. Optaban a la presidencia de esta comisión EH Bildu y UPN, pero los socios de gobierno han llegado a un acuerdo político para obtener la mayoría en la mesa y que no sea UPN quien la lidere. Una estrategia que para la oposición denota nerviosismo entre las filas socialistas y que supone, dicen, una protección para el gobierno de María Chivite. Escuchamos a Javier Esparza de UPN, Javier García del Partido Popular y Emilio Jiménez de Vox.
EH Bildu necesita, para seguir creciendo, para seguir siendo cada día más fuerte, para sacar a sus presos de las cárceles, necesita a Sánchez en Madrid y a Chivite en Navarra.
Bildu blanquea la corrupción del Partido Socialista, mientras el PSN blanquea el terrorismo.
Hacer un teatrillo sainete con tendencia a melodrama.
Comisión de investigación que va a analizar todas las adjudicaciones de obra pública, empresas que aparecen en el informe de la UCO del caso Cerdán. Adjudicaciones de las últimas cuatro legislaturas.
Cambiamos de tema, o no tanto. Las asociaciones de jueces y fiscales califican de histórica la huelga de tres días con la que han protestado contra las reformas de la Ley del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal. En un comunicado destacan el seguimiento masivo de los paros y vuelven a lamentar la actitud del Ministerio de Justicia. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Un seguimiento del 65% en la tercera y última jornada, que hace una media del 70%. Según el Ministerio, en torno al 30%. Una huelga histórica, según las asociaciones convocantes, porque nunca hubo tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Es la cuarta huelga en democracia. Lamentan el perjuicio ocasionado, pero consideraban necesario visibilizar sus reivindicaciones para la mejora del sistema judicial. Critican al ministro Bolaños. No solo no ha adoptado medidas, sino que además ha impulsado una enmienda sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, algo que han criticado hasta las asociaciones progresistas. Bolaños quiere la lista de huelguistas para quitarles el dinero correspondiente, pero el Consejo le ha respondido que no tiene competencia para recabar datos de una huelga que tuvo por no anunciada. Además, no ha recibido comunicaciones internas de incidentes y el propio ministro ha facilitado datos de participación.
Y abrimos la carpeta del día con los problemas en trenes y aviones. Sobre este último, barajas sobre el caos de ayer en el aeropuerto de Madrid. Hoy se ha pronunciado el ministro Fernando Grande Marlaska, del Interior. Pide perdón, niega que faltaran policías, lo atribuye a la conjugación de un fallo informático y de una alta afluencia de vuelos.
Hay unas fechas donde hay unos picos de movimiento muy importante, un número importante de vuelos que puede en algún momento originarlo. Primero, pedir las disculpas también a los visitantes, a los usuarios afectados, que ayer se conjugaron algunas circunstancias como un fallo informático, pero subrayar que se contaron con todos los puestos, como siempre, de control de documentación en todo momento.
En cuanto a los trenes, hoy Adif ha responsabilizado a la compañía Uigo de las 14 horas que permaneció cortada la vía del AVE entre Madrid y Andalucía el lunes. Dice que Uigo no retiró un tren que se quedó parado cuando se averió la catenaria. La compañía lo niega. David Cortés es su director de seguridad.
Por un lado, las informaciones que tenemos de Adif no muestran en ningún momento que la causa de las incidencias sea responsabilidad de Uigo. Por otro lado, no es razonable técnicamente pensar que es normal que porque un tren se pare en la línea, eso tenga que provocar una fusión de la catenaria, del hilo que lleva la electricidad, unas centenas de metros antes.
Enseguida llegan nuestros compañeros de Deportes COPE, pero antes te cuento lo último sobre el accidente en el que han muerto el futbolista del Liverpool, Diogo Jota, y su hermano André, jugador del Peñafiel portugués. Ambos viajaban por una carretera de Zamora a bordo de un Lamborghini que al parecer ha sufrido un reventón. Tras el siniestro, el coche ha quedado envuelto en llamas. Carmen García Mollón, buenas tardes.
Buenas tardes. El reventón de una rueda al adelantar es la principal hipótesis del accidente mortal de los dos futbolistas en la localidad zamorana de Cernadilla. El coche, un Lamborghini que circulaba en dirección a Madrid, se incendió tras el impacto, envolviendo el vehículo en llamas y haciendo imposible cualquier intento de rescate por parte de los servicios de emergencia. Están pendientes de los resultados de la autopsia. Ángel Blanco es el subdelegado del gobierno en Zamora.
Los cuerpos han sido trasladados a Zamora. Hasta que no se hagan las pruebas pertinentes, no se puede asegurar al 100% que la identidad de los cuerpos.
El futbolista del Liverpool, fallecido, se había casado hace unos días y tenía 3 hijos.
Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Aproximadamente el 27% de los establecimientos penitenciarios españoles están dotados de piscina. Y la presencia de piscinas genera cada año, en estas fechas, una misma polémica. Hay un sector que considera que este tipo de comodidades trivializa el delito y suaviza de modo excesivo las penas. Las asociaciones de víctimas critican lo que consideran un privilegio y algunos funcionarios también critican que no se dedique ese presupuesto a mejorar las prisiones en otros sentidos. Se afirma además que el sistema español castiga menos a los reclusos que a ciertos colectivos vulnerables que están en libertad. Por ejemplo, se considera que es más importante que se climaticen algunos hospitales españoles que siguen sin climatización. Otros sectores, por el contrario, consideran que disponer de una piscina no es un lujo. Según el Ministerio del Interior, responde a finalidades terapéuticas y sociales. La Constitución española y el modelo penitenciario se basan en el principio de reeducación y reinserción social, de modo que el trato carcelario no puede ser ni inhumano ni degradante y debe facilitar el retorno a la sociedad. La cuestión aquí es si para facilitar ese retorno a la sociedad normal, a los que están en libertad, hace falta o no una piscina.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Roberto Calvo, buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? Buenas tardes.
Acabamos de contarlo, ahora lo desarrollas, la muerte en accidente de Diogo Jota.
Diogo Jota, a lo largo del día de hoy han sido incontables las muestras de afecto y cariño en el mundo del fútbol ha lanzado a Diogo Jota y su hermano fallecidos en ese accidente de tráfico. Jugadores, clubes, federaciones y organismos del deporte rey han mostrado su tristeza por el trágico suceso. Pero sin duda la más especial y la más emotiva ha sido la de su ex entrenador y que llevó a Jota de la mano al Liverpool, Jürgen Klopp. Tengo el corazón roto, no solo fue un jugador fantástico, sino también un buen amigo, un marido y padre cariñoso. Te vamos a extrañar mucho, rezaba el comunicado que ha compartido el entrenador alemán a sus redes sociales. Cristiano Ronaldo, su capitán en la selección portuguesa, también emitió un emotivo mensaje diciendo que no entendía y no tenía sentido ninguno nada de lo que estaba pasando. En cuanto a la Eurocopa femenina en Suiza, te cuento, España debuta ante Portugal a las 9 y se puede seguir en directo en tiempo de juego desde las 8:30 y última hora en el baloncesto, el Real Madrid ha hecho oficial la destitución de Chus Mateo como entrenador del conjunto blanco.
Os esperamos. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Se cumplen 50 años del nacimiento de aquel invento de Bill Gates y su socio Paul Allen, Microsoft. Hablamos de los ordenadores y de un cambio tecnológico que revolucionó el mundo. ¿Cómo nos las arreglábamos antes de tener esas pantallas? Para hablar de ello tengo a John Uriarte, que ya se las arregló en Atapuerca.
He visto luz y entrado, Expósito. ¿Qué tal estamos para ser viernes?
Bien. Sin problemas. Bien.
Bueno, a ver, la vida no tenía nada que ver, la tuya y la mía, por ejemplo, con la de ahora, antes que Bill Gates la liara. Para empezar, los garajes antaño servían para meter coches. Pero claro, llega este tío y su colega y lo cambia todo.
Los 80 fue una década maravillosa, amigos. Una década donde muchas de las cosas que disfrutamos ahora empezaron en los 80. Bill Gates fabricó la primera computadora en el garaje de su casa con 16 años. Yo lo que hice con 16 años en el garaje de mi casa fue pinchar las ruedas de los coches de todo el edificio. Y me pillaron porque pinché todas menos las del coche de mi padre. ¿Vale? Bien.
Sí, claro, amigos. Amigos, Joaquín Reyes lleva razón. Bueno, eso quien tenía un garaje, porque el resto aparcábamos en la calle.
Absolutamente.
Y no había garaje ni gaitas. Por eso no hemos salido tan listos. Bueno, para las nuevas generaciones hay que decir que antes de los ordenadores, por ejemplo, si querías buscar un libro, una información, un artículo, pues tenías que ir a una biblioteca.
Y solo podías llevarte el libro un tiempecito con esos sellos que ponían en la biblioteca. Sí, de lo contrario, te multaban.
Así que sacaste el libro en el 71.
Sí, y lo devolví en el 71.
Un mal año para las bibliotecas, un mal año para América. Los hippies quemaban las tarjetas de socio exhortando a la gente a robar libros.
Yo devolví aquel libro, lo recuerdo perfectamente.
Eres humorista, hace reír a la gente.
Lo intento.
Y crees que esto es un chiste, ¿verdad?
Maravilloso. Mira, en Seinfeld, mira que me da que tú no habrás devuelto algún libro.
No, los he devuelto siempre. No, sin coña. No tengo yo ningún libro mangado de la biblioteca.
Una cosa que has hecho buena en la vida, joder.
Pues eso, pues mira, pues eso no.
Achilamar.
De lo demás no preguntes. Pero
no, porque ha caducado. O no ha prescrito.
Eso.
Total, que Microsoft, bueno, los pijos dicen Microsoft, empezó a convertir en normal tener un ordenador en cada casa.
Sí, y se nos fue de las manos. Como dice Leo, ahora Internet marca nuestro día a día.
Es que ahora el frigorífico tiene Internet. Digo, a mí como si tiene impresora. Un frigorífico tiene que tener lo que tiene que tener. Botellines a punto de escarcha para ver el fútbol. No, pero es que ahora el frigorífico te hace los pedidos al supermercado, ¿eh? Te he pedido unos bífidos que te van a venir muy bien. Digo, que no hagas pedidos por tu cuenta. Yo ya tengo 6 yogures de absoluta confianza. Me han acompañado en todas las mudanzas. Caducaron en el año 90. No existe ni la marca Yoplait. Pues ya tengo yo yogures.
¡Ya tengo yo yogur! Bueno, mi frigorífico lo maneja otro cerebro electrónico, que es mi mujer, pero bueno, yo lo mando.
Por cierto, ¿no me contaste qué tal cuando le despertaste con lo de la, lo del barro, lo de y Ghost, todo eso? Sí.
Haciendo como en Ghost, sí, lo del barro.
Sí.
Te vas a sorprender, pero no tuve narices de despertarle por la noche.
Pero bueno, pero vamos a ver, pero ni...
Sí,
pero,
soy un raro.
Cobarde.
¿Cómo es cobarde? ¿Cuántas veces le habrás despertado tú?
Muchísimas.
¿Verdad?
Muchísimas.
A mi querida amiga.
Muchísimas.
Pilar. Bueno, ¿y cómo era la vida? Un beso, Pilar. ¿Cómo era la vida antes de los ordenadores? Bueno, pues éramos menos detectables.
Porque esa pantalla abrió un mundo donde todos estábamos expuestos.
Vamos a ver si nos enteramos. Si yo pongo en mi estado que estoy en Punta Cana y me veis por la calle, vosotros también estáis en Punta Cana, coño, no liéis más el trapo.
¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! Esto antes se arreglaba con una foto falsa, pero claro, ahora es imposible, porque claro, con las redes te pillan en el minuto uno. Bueno, hablemos de ligar. No tú y yo, quiero decir, la gente.
Sí, sí, en general, quien lo necesite.
Eso es. Para encontrar pareja antes del imperio de los ordenadores había que salir a la calle a buscar pareja.
Ahora hay mucha gente que se conoce por internet y eso que no es tan fácil, ¿eh?
Bombero busca chica para amistad y lo que surja. O sea, que si surge un incendio te tienes que ir a apagarlo con él. Tanto lo ha explicado. Alta, delgada y con buen pecho busca hombre similar. Algo pillará porque hay gente para todo, la verdad. Fiesta, me llamo Virginia, me gusta el campo y las exposiciones. Busco chico al que le guste el cine y el teatro. Digo, pues será para no verse, ¿no? Cuando te ves.
Bermúdez lo clava, ¿eh? Que la gente pide cosas que no... Te diré que si le llego a decir a mi mujer lo que me gustaba y lo que no me gustaba en una ficha previa antes de ligar, no me hace caso.
Como si ahora te hiciera caso.
Tampoco, pero sin ficha. Pero bueno, por otro lado, vamos a ver. El invento de Bill Gates y Paul Allen creó una nueva profesión, que es esa tan rara de los informáticos.
Que es están entre nosotros, absolutamente, pero se manifiestan poco. Quizá lo que dice Andreu Buenafuente sea cierto.
Que yo no me imagino una manifestación de informáticos, ¿eh? Que van todos con el portátil a la Gran Vía. Que protestan online. O quedan directamente en Second Life. Eso. Bueno, y si hay hostias, ¿qué? En vez de antidisturbios, mandan el pan de antivirus, ¿sabes? Y las detenciones se notifican por Facebook. Te sale. ¡Pum! La policía te ha agregado al calabozo.
Y mira que tú y yo somos buenos en informática.
Mucho, ¿eh? mucho.
Hombre. Bueno, la verdad es que como gremio no os he visto detrás de una pancarta nunca. Oye, será que pues es gente más introvertida.
Ni delante.
Tampoco. ¿Y qué ha cambiado el ordenador en nuestras vidas? Pues oye, muchas cosas. Pero hay una cosa concretamente que no cambia.
Sí, cómo solucionar problemas. Y es que, como nos cuenta Sara Escudero, tuvo un novio informático.
Si es que lo dejamos porque él era friki y yo no le comprendía. Ahora era informático, por supuesto. Yo le vacilaba un poco, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si se estropeaban todos los cacharros que tenía en casa, me dejaba a mí sola, le llamaba en plan, cariño, esto no va, apágalo y lo vuelvas a encender. Y digo, ¡ole los 5 años de carrera!
¿Cuántas veces te han dicho eso de apágalo?
¿Y lo del control Z7 o algo así?
Control Z, calla, que estoy ahora con el control Celta V para poder... Uy, últimamente estoy con mucho control.
¿Ves?
En el ordenador, en ya, el resto de mi vida descontrol.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder.
Nos damos un paseo por las redes, puertas abiertas en el PSOE antes de que comience el Comité Federal. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A 48 horas de que se celebre el Comité Federal del Partido Socialista, Sánchez y María Jesús Montero han comenzado a perfilar esa primera fila del PSOE. El número 2 de Santos Cerdán, Juan Francisco Serrano, dejará de estar en la Ejecutiva y como él, otros 7 miembros más no estarán. Son el círculo más de confianza de Santos Cerdán. Estas son las decisiones que se tenían que tomar. Ahora es una pregunta que se hacen muchos oyentes como Raúl, que nos dice que el manual de resiliencia se basa en esto, en poner y cambiar cuando ni tú mismo ya te fías de los tuyos.
No voy a despertarme porque salga el sol.
Tiempo. tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arraez, con Julio César Herrero, a las 9, las 8 en Canarias. Antonio propone.
Buenas tardes. Pedro Sánchez prepara estos días cambio de equipos, medidas legislativas y modificaciones del reglamento interno del partido para atajar de raíz la corrupción. Yo tengo una propuesta de modificación del Código Ético y de Conducta del PSOE aprobado en 2023. Solo es una frase, que sea de obligado cumplimiento.
Apuntado queda. Aquí en La Linterna seguimos muy pendientes de la conversación que han mantenido Donald Trump y Vladimir Putin. La quinta llamada telefónica entre ambos, hasta donde ha informado el Kremlin, Putin no va a renunciar, dice, a sus objetivos en Ucrania. Una vez por cada vez que río. El mundo en guerra y nosotros con el Comité Federal del PSOE. Tiene tela, ¿eh? Esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que puedes escribirnos ya en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, ahora X, estamos en @expositocope, también en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Ay, que si tienes moto, ¿cómo te interesa este mensajito? Oye, que si tienes moto, esto te va a interesar y sorprender, porque ya seas de scooter, de carretera, de trail, de naked, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Todo tipo de motos. Y es que además, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y ahora sigue disfrutando de tu moto.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y les promete que España puede cumplir con los objetivos de capacidad militar invirtiendo solo el 2,1%. Tarde o temprano tendrá que elevar la cuota para ponerse al nivel de los demás y es peor hacerlo de golpe.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, confinado un club deportivo y una urbanización de Tarrasa por un incendio que en un principio se había dado por estabilizado. El viento complica las labores de extinción. Allí trabajan 16 dotaciones terrestres y 4 aéreas. En la pedanía de Facinas, en Tarifa, Cádiz, ha sido desalojado un geriátrico a consecuencia de otro incendio. Las autoridades recalcan que ha sido por precaución y que las instalaciones no corren peligro. Segunda, la Fiscalía se opone a que el Supremo acepte la petición del juez de investigar al ministro Bolaños por presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el caso Begoña Gómez. El fiscal sostiene que el juez no justifica con datos objetivos que la asesora Cristina Álvarez se extralimitara en sus funciones. Tampoco explica, dice la Fiscalía, ¿por qué Bolaños sería el responsable de ello? Ahora el tribunal tendrá que decidir si sigue la línea del Ministerio Público o la del juez Juan Carlos Peinado. Y tercera, te lo contábamos al encender esta linterna. En una llamada telefónica, Putin le ha transmitido a Donald Trump que no va a renunciar a sus objetivos en Ucrania. A pesar de eso, el presidente ruso ha reiterado sus intenciones de seguir negociando con Ucrania. Ambos líderes van a seguir hablando en las próximas fechas. Estamos pendientes de saber cuándo se producirá una llamada entre Trump y Zelensky. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La entrada tardía de los jóvenes españoles al mundo laboral es un gran problema para su jubilación. Se incorporan más tarde con sueldos más bajos y eso va a complicar el futuro de sus pensiones. Lo dice un estudio publicado hoy por el BBVA Research, que asegura que los que se jubilen en el año 65 y que solo hayan podido cotizar 30 años tendrán que compensar sus menores cotizaciones, demorando la jubilación hasta los 71 años. En resumen, tendrán que trabajar hasta esta edad para cobrar una pensión digna. Y es que los jóvenes ganan un 37% de menos de media según el INE, porque firman contratos temporales y a tiempo parcial. Este informe también incide en que por la última reforma de las pensiones hecha por el gobierno, estos trabajadores van a tener que asumir un aumento de las cotizaciones para paliar el déficit del sistema. ¿Y qué ocasionará eso? Pues que reducirá su salario neto.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar este informe y a conocer el estado actual del sistema de pensiones en nuestro país. Y todos los días hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando decimos eso de te doy mi palabra? Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues dicen que una persona vale lo que vale su palabra, y no es una frase hecha. Cuando prometemos algo, y lo prometemos de verdad, estamos haciendo algo mucho más complejo que usar el lenguaje. Estamos fundando una forma de esperanza. Por eso los franceses tienen dos vocablos para decir palabra. Una es la palabra ordinaria, vulgar y habitual. Esa es la palabra que denominan mot. Pero a la palabra que nos damos, y que también es el término que se reserva para la palabra divina, se reservaron el término parole. Hannah Arendt lo explicó con claridad. Sin la facultad de prometer, el ser humano estaría condenado a la incertidumbre, porque prometer es sostener el futuro con la voz y con el rostro, es dar algo que todavía no existe y ofrecerlo como si existiera. Es una forma de coser el presente y el futuro, lo que somos con lo que seremos. Una promesa, al fin y al cabo, es una palabra que recorre el tiempo, de ahí que tenga tanto que ver con lo eterno. Es bonito hacer genealogía de las palabras y constatar que la promesa y el compromiso mantienen una raíz común. De ahí que romper una promesa sea tan grave, por cuanto entraña un fracaso vital y una traición al mundo que un día decidimos construir. Cuando rompemos una promesa, no solo rompemos la palabra dada, rompemos el futuro que nos habíamos comprometido a crear. Y es curioso, en nuestros días, con frecuencia, se señala que vivimos en un mundo inestable, que todo es voluble a nuestro alrededor y que la incertidumbre nos acecha. Nos quejamos de que muchas cosas se derrumban a nuestro alrededor, pero hemos olvidado que a través de las promesas y de los compromisos podemos coser el mundo, e incluso podemos cosernos a nosotros mismos. Es falso que una promesa deba identificarse con una cadena o con un nudo. De hecho, creo que si tuviéramos que explicar en qué consiste una promesa, la imagen más certera sería la de un faro. Una palabra dada es una luz que desde el futuro nos marca el rumbo para alcanzar aquello que un día prometimos ser.
Expósito.
COPE. Estar informado.
We don't need no education.
Sitúate en el centro de Lugansk, al este de Ucrania, una zona controlada en estos momentos por Rusia. Esta misma mañana una explosión ha provocado la muerte de al menos una persona, otras tres heridas. Se trata de un nuevo ataque dirigido desde Kiev, en este caso contra el objetivo de intentar percutir en territorio ruso. Por su parte, Moscú ha bombardeado la ciudad de Poltava, causando al menos dos muertos. Casi a la misma hora corría como la pólvora a través de las redes sociales un vídeo difundido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos Israelíes en Gaza.
¡Dai! ¡Dai! ¡Dai!
Se trata de una recopilación de imágenes grabadas por Hamas con los secuestrados que las propias familias han difundido para intentar pedir un acuerdo de alto el fuego que garantice su retorno. Todo a pocos días del viaje del primer ministro israelí Netanyahu a Estados Unidos, en el que abordará, entre otros temas, la decisión de Irán de suspender la cooperación con la Agencia Atómica de la ONU. Como ves, la información, con mayúsculas, y la inteligencia es poder, y en estos momentos más que nunca. Por ese motivo hay universidades que ofrecen cursos de formación con el objetivo de promover en España la cultura de inteligencia, con mayúsculas. Una de ellas es la Universidad Rey Juan Carlos, que lleva años poniendo en marcha el máster en analista de inteligencia y el grado en inteligencia, seguridad y diplomacia. Fernando Velasco Fernández es el director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos. Fernando, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel. Buenas tardes y, en primer lugar, si me permite, enhorabuena por los datos del Estudio General de Medios.
Muchas gracias, ya sabe cómo es esto. Cualquier objetivo de crear un máster y grado, ¿cuáles son los puntos fundamentales? ¿Para qué se hace?
Sí, el objetivo, si me permite, lo contextualizo muy brevemente, claro. Es la creación de esta Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, que se crea a raíz de un convenio con el Centro Nacional de Inteligencia. Hace 20 años, precisamente, hizo el mayo para poner en marcha lo que se conoce, como usted muy bien ha citado, de cultura de inteligencia. Si se fija usted, de todas las instituciones que conforman, yo creo, el organigrama del Estado, una de las que resulta menos conocida es la de los servicios de inteligencia. La imagen que solemos tener de ellos es la que nos transmite la literatura, el cine y demás, pero ¿qué papel juega un servicio de inteligencia en un Estado de derecho? ¿Por qué eso que hacen en secreto tiene que ser legal, ético y tiene claro. que estar al servicio del ciudadano y de los valores democráticos? Pues eso se conoce menos, ¿no? Uh-huh. En nuestro máster, a la segunda parte de la pregunta que usted me hacía de las pautas fundamentales sí. que se abordan, pues nosotros colaboramos con la academia, o colabora, mejor dicho, la academia del Centro Nacional de Inteligencia con nosotros y la asociación de exmiembros, y lo que tratamos es de hacer una transferencia de las metodologías de los servicios de inteligencia, lo que se viene conociendo como el ciclo de inteligencia, pues tratarlo de plasmarlo y volcarlo a la sociedad, tanto a las instituciones como al mundo de la empresa, ¿no? Ese ciclo de inteligencia implica saber planificar, saber obtener información, saberla analizar, proteger e influir. Usted lo acaba de decir en la presentación, la inteligencia es poder y tiene que servir esta inteligencia para tomar mejores decisiones, ¿no?
Fernando, en el actual momento, en el nuevo modelo de guerra híbrida, y tal y como está el mundo, la inteligencia, con mayúsculas, ¿es más importante, si cabe, que antes?
No sé si más importante, pero sí, muy muy necesaria, porque si se fija usted, mire qué cuarto de siglo llevamos, ¿no? Una crisis económica, una pandemia, ha citado usted la guerra de Ucrania, la de Gaza, el tema de aranceles, medio ambiente,
inmigración.
inmigración, populismos, y todo eso tiene efectos y consecuencias que reclaman que todos estos factores no solo sean descritos, sino también que es donde nos la jugamos entendidos, ¿no? Ver en qué medida puede afectar toda esta actividad a nuestro mundo es importante, tanto comercial, empresarial como, como político, ¿no? La necesidad de entender esto y lo que acarrea esta geopolítica es fundamental. El mundo es complejo, es contradictorio, los cambios son acelerados. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca incertidumbre y nos vuelve indecisos. Claro. El amigo Maquiavelo, si me permite, por el ámbito del que uno viene, decía que cada vez es más urgente conocer los caminos que conducen al infierno para evitarlo.
Sí, es verdad.
Por eso necesitamos analizar para entender y entender para tomar mejores decisiones.
¿Cuál es el perfil de los alumnos? ¿De dónde vienen o quién hace el máster? En líneas generales.
Sí, el perfil de nuestros alumnos son recién licenciados que se quieren especializar en este ámbito y vienen de todas las ramas, de economía, relaciones internacionales, periodismo, criminología, la Policía Nacional nos manda todos los años a gente a formarse con nosotros. Cada vez hay más demanda por parte de las empresas que requieren analistas de inteligencia. Nuestros analistas hacen prácticas y puedo decir que hay un 95% de empleabilidad. Cada vez las empresas y la sociedad y las instituciones se dan cuenta de que el que tenga ojos no quiere decir que sepa ver, claro, y que gracias por los datos, pero por favor, un buen análisis de inteligencia, ¿no?, que nos ayude a entender.
Y la última. Esto, Fernando, daría para una tesis, ¿eh? A ver cómo lo resumimos, porque la cuestión nos falta conciencia de seguridad y defensa, por lo tanto, de inteligencia, si nos falta esa conciencia en España, seamos autocríticos.
Pues mire, falta mucha conciencia en la cultura de defensa. Yo creo que una sociedad bien formada es clave para mantener una política de seguridad. Yo creo que se ha hecho mucho daño con la relación seguridad-fascismo y la gente no es consciente que la seguridad es el primero de los derechos del ser humano, que no hay libertad sin seguridad. ¿Qué libertad hay en el miedo? Ninguna. Ahora bien, es la seguridad la que tiene que ser tratada con inteligencia, y a eso nos dedicamos a través del máster, claro, de analista de inteligencia y del grado de inteligencia, seguridad y diplomacia.
Un general buen amigo me decía hace bien poco que lo primero para el estado del bienestar, lo más importante para el bienestar es estar seguro, y tiene toda la razón. No,
sí, pero toda.
Fernando Velasco Fernández, director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos, Universidad Rey Juan Carlos. Gracias y suerte. Gracias por la clase, Fernando.
A ustedes, muy amable por este tiempo que nos han dedicado.
Adiós, buenas
gracias
tardes.
Gracias y ánimo. Adiós.
Emocionan más que el comienzo de una nueva vida. Un paso aparentemente natural dentro del ciclo vital llena nuestros corazones de esperanza, reflejada a través de los pequeños ojos de un recién nacido. Esperanza que puede convertirse en miedo, desesperación y tristeza. Claro, siempre que su supervivencia se ve amenazada. Hoy en La Linterna te voy a contar la historia de Incubator, el proyecto que, gracias a su coste, 100 veces menor que los sistemas tradicionales, y a la implantación de los voluntarios que participan en el programa, reduce la mortalidad infantil en países subdesarrollados. Uno de los participantes es el ingeniero Pablo Sánchez. A través de la conexión Wi-Fi de la incubadora, pudo seguir la evolución de Zoe en Camerún, el primer recién nacido que utilizó esta incubadora. Su peso, medio kilito, hacía inviable su supervivencia sin este invento.
Justo llegó ahí una de nuestras incubadoras, llegó la primera, y dijeron, bueno, vamos a probar, ¿no? Y mes y medio después le dieron el alta con 2 kilos y se pudo ir a casa, ¿no? Y un año después tuve el privilegio de ir a ese hospital y conocerle a él, poder tenerlo en brazos y también ver la sonrisa de oreja a oreja que tenía la madre.
Estas incubadoras suponen una ruptura con los datos de Biomed Central, que estiman que el 70% de los dispositivos médicos donados a países con escasos recursos ni siquiera se utilizan, ya sea porque se estropean, porque no saben utilizarlos. Imagínate la pérdida de vidas que ello conlleva. El objetivo de Incubator no es únicamente que los hospitales de países como Cabo Verde, Perú o Ucrania reciban el material. Se trata de acompañar e instruir al personal sanitario con el fin de salvar el mayor número de vidas.
Hemos salvado 4.000 bebés, pero la necesitan 1.5 millones de bebés todos los años, así que estamos por ahora a tope intentando garantizar que lleguen estas incubadoras a quien más lo necesita.
La viabilidad de Incuba 33, que cuenta con el objetivo de llevar más de una treintena de incubadoras a Addis Abeba, capital de Etiopía, parte gracias al compromiso de Ana Picazo, presidenta de Cielo 133. La doctora salvó durante la pandemia o la guerra en Etiopía. Visita el país africano 3 veces al año. Desde septiembre de 2024, momento en el que comienza este proyecto, ha logrado transportar más de una veintena de dispositivos a los hospitales de la ciudad. Aunque siempre ha sentido la necesidad de ayudar a las personas más desfavorecidas, centrar el foco en los recién nacidos le vino gracias a su cuarta hija.
Y aunque he tenido 4 hijos, pues siempre he tenido tiempo. He tenido tiempo suficiente como para pensar en los demás. Sobre todo porque mi hija, la menor, es adoptada de la India. Y fue cuando yo fui a la India a recogerla y vi en las condiciones tan penosas que me la entregaron, que dije, madre mía, hay que ayudar a estos niños.
Tras recibir el premio ABC Solidario, en la principal categoría de proyectos, dotado con 30.000 euros, Cielo 133 ha podido dejar atrás el modelo de financiación que seguían durante sus comienzos. Las primeras incubadoras eran compradas por familias adoptantes que, con el fin de corresponder al país que le había dado a sus hijos, sufragaban los 350 euros que cuesta cada incubadora. Esta cuantía permitirá que Cielo 133 pueda transportar incubadoras más allá de la capital, lo que facilitará su acceso a más de 1.5 millones de recién nacidos que necesitan estas máquinas para sobrevivir en Etiopía.
Nos faltan 6 para 33, y con mucho esfuerzo, porque claro, va una a una. Y ahora con el premio ABC, bueno, es que vamos a terminar el proyecto Incuba 33 en diciembre como queríamos, eso está ya garantizado, y además lo hemos ampliado a Incuba 133, porque nuestra asociación se llama Cielo 133.
La organización quiere ser la voz del pueblo etíope. María Valero, voluntaria, licenciada en farmacia y biotecnología, comenzó a colaborar gracias a su padre con Cielo 133. Su padre, profesor de universidad, estaba en contacto con Pablo. Tras un viaje de 10 días al país africano, decide que quiere seguir ayudando a los más vulnerables, porque lo que vuelve otros 6 meses junto a la entidad. Durante su estancia, con el fin de comprender las carencias de los hospitales locales, pudo reunirse con diversos centros médicos de Addis Abeba, en los que la ausencia de incubadoras funcionales llegaba hasta tal punto que los pocos aparatos que no estaban inservibles eran usados por más de un recién nacido a la vez.
África se ha convertido un poco en un cementerio de tecnología, ¿no? Pues porque quizás desde Occidente a veces se dona material médico, pero no se hace ese seguimiento, ese mantenimiento o esa oferta de piezas de recambio. Entonces, nosotros precisamente queremos hacer check en todos esos puntos, ¿no? De escuchar realmente qué es lo que se necesita, acompañar ese mantenimiento y esa escucha activa, ¿no?
La escasa financiación estatal frente a la cantidad de ONGs que existen en España pone en riesgo a esta clase de instituciones. Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se destinarán 94 millones de euros a las organizaciones no gubernamentales, cantidad muy por debajo de las necesidades reales.
¿Faltan? Sí. pero que falten es una buena noticia porque es que somos muchos, ¿no? Intentando trabajar y, bueno, pues con ese inconveniente de que nos toca competir por esas subvenciones, que realmente cuando uno compite dices, bueno, es que si no me la dan a mí, hombre, yo creo que me la dan a mi proyecto, ¿no? Pero si no, se la van a dar a otro que en realidad también aporta algo súper bueno.
Bueno, pues esta falta de dinero obliga a las instituciones a competir para obtener un porcentaje del pastel estatal como a través de premios de empresas privadas, lo que aumenta la competitividad en un sector fundamental, tanto en España como, imagínate, en esos países con escasos recursos. Casos como el de Pablo, que lleva una década trabajando gratis e incluso aportando de sus ahorros para que Incubator salga adelante. Todo ello compaginado con un empleo paralelo con el que poder pagar las facturas.
Un mes sin después, para animarnos, en mi caso y en el de más voluntarios, a hoy apostarlo todo. Hemos dejado algunos de nosotros el trabajo para intentar que esto llegue pues, al máximo posible, ¿no? Hemos dedicado horas que han sido vidas enteras para otros y, oye, ¿por qué no dedicarlo todo, ¿no? Entonces, esto ha sido el impulso que hemos necesitado para tomar una decisión como esta y lanzarnos al vacío.
Tras casi un año de Incuba 33 en Etiopía y muchos niños salvados, resulta complicado mantener el contacto con todos ellos. Claro, muchos, como el caso de Pablo y Zoe, han podido reencontrarse, pese a que no sea la tónica general para los miembros de Cielo 133 que visitan este país. A pesar de ello, la organización ha tenido la suerte de ser testigo del crecimiento y desarrollo de esos niños, a los que ayudaron, literalmente, desde sus primeras horas de vida.
También mantenemos mucho contacto a través de, sobre todo, de la presidenta, que es la que viaja con mucha frecuencia a Etiopía, mucho contacto con los niños que han quedado allí, porque hay muchos que por diversas razones no han podido ser adoptados y trabajamos para que ellos dentro de su país pues, se puedan integrar con una actividad profesional.
Nuestro compañero Claudio ha hablado con Ana, Pablo, Rafael y María junto a la ONG Cielo 133. Acaban de recoger el premio ABC Solidario por sus incubadoras de bajo coste para países sin recursos. Empezaron en Camerún y ahora van a tope en Etiopía. Un ejemplo, fíjate, una incubadora casi de juguete. Un ejemplo de gente que se mueve con el corazón. A esta hora llega Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval? ¿A quién le endiñas hoy?
Pues mira, hoy se lo lleva el, de momento, diputado en la Asamblea de Extremadura y secretario general del PSOE por allí, Miguel Ángel Gallardo. Ya saben quién es, el lince de la dehesa, el de los empujones para pillar escaño antes que banquillo. Al que el otro día el Tribunal Superior le explicó lo que era fraude de ley, porque él pensaba que la ley nunca podía ser fraude de ley. Bueno, pues hoy ha contado las razones que están detrás de la decisión de la juez y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Promocionarse a mi costa. No quería perder el goloso caso del hermano del presidente del Gobierno, de la misma forma que creo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no quieren implicarse en administrar justicia para este diputado.
Sí, señor. Menos mal que siempre hay explicaciones muy claras para todo lo que les pasa a los políticos socialistas. En unos casos hay una persecución, en otros una campaña de acoso y desprestigio, en otros lawfare. Pero en el tuyo es todo mucho más sencillo. La juez que está viendo tu caso lo que quiere es promocionarse. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Así que no quería perderse el caso del hermano de Sánchez. O sea que hay caso. Avanzamos. Mira, como el lema del PSOE. Y dices que los magistrados del Tribunal Superior no quieren administrar justicia. Entonces ella es una aprovechada y los del tribunal unos cobardes y prevaricadores. Ahora ya todo tiene sentido. Menos tú. Así que, por afirmar que sus movidas con el aforamiento son porque la juez es una aprovechada y los magistrados unos cobardes, El secretario general del PSOE en Extremadura, el más gallardo, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Madre mía. Gracias, Julius.
Vale, adiós.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes. Fin a la huelga de jueces y fiscales. 3 días. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, han sido 3 días, como dices, de protestas convocada por las 5 asociaciones mayoritarias de jueces, y en este último día se ha unido también la asociación progresista, la de jueces y juezas para la democracia. En total, la participación ha sido de un 70% de media, aunque para Bolaños, para el ministro de Justicia, dice que ha sido de un 30%. No quedan muy claros los datos de momento. Sobre esto los oyentes nos escriben. Francisco dice que no cree que el ministro vaya, que cree que el ministro va a seguir adelante con su ley, no va a dar mucha importancia a esta huelga de 3 días en medio, dice, del barrizal que tienen en el gobierno y en el PSOE. Y José, una persona que quiere optar para la judicatura, dice que, como siempre, los magistrados acabarán, los que quieren acceder a la judicatura, acabarán, como siempre, siendo los perjudicados.
Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arraez, con Julio César Herrero, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Gracias, Alba.
A ti, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No tiene nada que ver. Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Ay, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
Ay. Va Spencer. Está que trina y va a solucionar los problemas de una vez por todas. Puños fuera y 2 granujas en el oeste. Tarde especial va a despensar. El sábado a las 3:15 de la tarde en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ha dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir David Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlos comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Antonio Álvarez y esta es una buena hora para escuchar la radio. Porque la radio es el medio que te acompaña en todo lugar y en todo momento. La mejor hora para